6:30, madrugada de negocios.
Buenos días. ¿Cómo montar mi primer negocio y no fracasar? Sí, has leído bien. Mi primer negocio. Porque ser un hombre o mujer de negocios es eso, tener negocios. No es ser abogado, asesor, arquitecto, hostelero o pastelero, tampoco inventor. Ser un hombre o mujer de negocios es tener un bufete de abogados, una asesoría, un estudio de arquitectura, un restaurante o hotel, una pastelería o una empresa de I+D. Y a ser posible, tener más de uno de esas cosas. Mi nombre es Rubén Jaén González, soy un consultor de marketing online, director de proyectos, pero ante todo, soy empresario. Y en mi vida he visto nacer y morir tantas empresas que no soy capaz de recordarlas todas. Y estoy completamente seguro de que a ti te ha pasado exactamente lo mismo. Esos bares que abren y cierran cada 6 meses. Ese local en el que, a pesar de estar en el centro, nada funciona. O incluso quizá te ha tocado cerca y tengas algún familiar que no deja de intentarlo una y otra vez y siempre le sale mal. Hace poco leí un estudio realizado en Estados Unidos por Small Business Administration, SBA, que decía que 8 de cada 10 personas que empiezan un negocio fracasan en el primer año. Pero a mis clientes, los estudios realizados en Estados Unidos les importan bien poco. Sin embargo, siempre les digo que sirven para conocer y la información es la clave para tener éxito. Información relevante, información que les afecta y que les puede ayudar. Parece pesimista pensar de esa manera al iniciar un negocio, pero no lo es. Eso es ser prudente con tu inversión, eso es ser un hombre o mujer de negocios. Analizar la situación y andar solo si eres capaz de ver el éxito, independientemente de tus deseos de empezar. Prestar atención a esa información es ser realista y te fuerza a tomarte la situación en serio. Cuando empezamos un negocio, estamos en una nube. Yo lo sé, estoy empezando uno ahora mismo. Solo atendemos a lo que favorece nuestras intenciones. Hemos conseguido más o menos el dinero para empezar, hemos convencido a nuestra familia y amigos de dejarlo todo por esa aventura, y una vez damos el primer paso, vamos hacia adelante como los burros, sin mirar nada más. Ya no podemos echarnos atrás por amor propio. Y ese es el primer error, dejarse llevar por los sentimientos y no por la calculadora. ¿Sabes qué hace todo empresario de éxito cuando le es posible? Contratar un contable o aprender contabilidad, aunque sea a nivel muy básico. Porque un negocio es en primer lugar una máquina de generar dinero en caja. Y eso que parece en principio algo muy fácil, muchas veces no lo es. Y hay que ser capaz de controlar gastos e ingresos al céntimo. La mayoría de las personas que montan un negocio solo tienen en mente el sector en el que actuarán, el trabajo que desempeñarán. En la mayoría de esos casos, porque han estado desempeñando ese mismo trabajo para un tercero. Y piensan, bueno, mi jefe lleva un cochazo, vive en una casa de lujo y seguramente es gracias a que yo pues estoy llevando 20 clientes, 30 clientes para la empresa y esos clientes pues le están pagando X dinero. Así que si me voy y trabajo para mí haciendo el mismo trabajo, me forro. Así se convierten en autoempleados y pasan a cobrar un sueldo pues no fijo, un sueldo incierto. Para ellos mismos. Quizá les salga bien, pero en la mayoría de los casos, pues quizá no sea así. De hecho, eso dicen las estadísticas. Y en muchos casos acaban dilapidando los ahorros de todos los años que estuvieron brincando en esa empresa para volver, en muchos casos, rogando a que le devuelvan el puesto. Cuando lo hacen, en muchos casos, hasta lo hacen incluso cobrando menos. Como ves, mi discurso es bien distinto a lo que estás cansado de oír en internet. El típico todo el mundo puede ser emprendedor, si quieres puedes, montar un negocio fácil, déjalo todo y hazlo por ti mismo. Bueno, hay gente que sí se da bien, lo consiguen, pero las estadísticas no cambian. 8 de cada 10 emprendedores mueren en el primer año. Así que, como ves, yo no te digo nada de que contrates mis cursos o que me contrates a mí y que así te irá todo genial. En primer lugar, porque yo no tengo cursos. Sí soy consultor. Sí te animo a que me contactes si consideras que mi labor te puede ayudar. Pero piensa por ti mismo, primeramente, si aquello que vas a hacer es, ante todo, un negocio y no una forma de convertirte en autoempleado. Porque de esa manera lo único que vas a conseguir es no solamente tener dolor de cabeza en tus horas de trabajo, sino también cuando vuelvas a casa. Y probablemente no esté recompensado económicamente, salvo que el estudio que previamente deberías haber hecho demuestre que de verdad sí lo ha sido. Pero bueno, no todo el mundo puede ser emprendedor, no todo el mundo puede ser un hombre o mujer de negocios. Eso es fundamental que tienes que tener en cuenta. Y eso no significa que no lo puedas ser tú o que tú no lo seas. Significa que para serlo no solo vale con quererlo. Puedes serlo, pero primero hay que capacitarse. Primero hay que estudiar bien dónde te vas a meter. Para ser un hombre de negocios o una mujer de negocios, hay que dejar a un lado la palabra hacer y sustituirla por la palabra gestionar. Hay que olvidar la palabra trabajar y sustituirla por la palabra dirigir. Pero por encima de todo, hay que olvidar la palabra desear y cambiarla por la palabra calcular. Porque desde el momento en que inviertas el primer euro en crear tu negocio, tienes que estar calculando cuánto tardará ese negocio en devolvértelo. Y si no lo ves claro con números, dale otra vuelta antes de empezar. Si has llegado hasta este punto, es que tienes las ideas claras y te has quedado con el título y el primer párrafo de este post y estás pensando, bueno, pero este tío, ¿cuándo va a dejar de decirme cosas que ya sé? ¿Cuándo va a dejar de ser pesimista y va a hablarme de lo que me interesa? ¿Cómo no fracasar y la idea de tener más de un negocio? Y vamos a empezar por esto último. Mucha gente no se lo plantea, pero esa es la clave. Una vez leí que alguien dijo, no sé quién fue el que lo citó, que si 9 de cada 10 empresas fracasan, tener éxito es sencillo. Solo tengo que montar 10 empresas. Y así es. Diversificar, creo yo, para mi entender, que es la clave. Si un negocio te deja 1.000 euros al mes y tienes 10 negocios, tus beneficios serán de 10.000 euros al mes. Pero algo que mucha gente no se plantea, si de esos 10 negocios 2 no funcionan bien y te ocasionan pérdidas de 1.000 euros cada uno al mes, ¿seguirás ganando 6.000 euros al mes? Parece una locura, pero no lo es. Así son los negocios. En realidad, no es tan sencillo. Este ejemplo es una simplificación exagerada de cómo funciona el tener varios negocios para que sea fácil de comprender. Y por eso, no todo el mundo vale para ser empresario. Y exactamente por lo mismo, fracasan tantos negocios. No se da formación sobre esto en las escuelas, institutos y universidades. Y la gente que ha pasado su vida formándose para ser un trabajador no puede, de la nada, pasar a ser un empresario. Algo de lo que no tiene ninguna formación. Por todo esto, es fundamental dejarse asesorar y dar con el profesional correcto para ello. Elegir bien el negocio que se creará, la ubicación, el público objetivo al que irá enfocado, estudiar la competencia, la diferenciación, analizar las fortalezas, el DAFO, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el presupuesto con el que contamos. Y una vez sepamos eso, iniciamos el camino, tener un buen estudio legal y fiscal del negocio, crear una marca profesional, protegerla adecuadamente, dar a conocer la existencia del negocio y saber transmitir las fortalezas del mismo. Y eso solamente antes de abrir puertas. Una vez abierto, llega la hora de la verdad. Hay que saber analizar qué está ocurriendo en el mercado con nuestros clientes, cómo reacciona nuestra competencia a nuestra aparición, saber reaccionar a tiempo si algo no está funcionando bien y, sobre todo, no tomarse como algo personal si algo ha de cambiarse porque esa idea inicial que tuviste no ha funcionado. Esa puede ser la clave para pasar la barrera del primer año. Pero entonces, ¿por qué fracasan la gran mayoría de negocios. Todo negocio conlleva riesgos. Y en esta etapa inicial el riesgo de fracaso es mayor. Normalmente los principales factores que llevan al fracaso, según mi experiencia, son de financiación insuficiente, falta de formación y cultura empresarial, ahorrar de donde no se debe, imitar sin analizar, plazo de alcance de retorno de la inversión, o sea, analizar el ROI, tener o pensar que tu opinión es lo más importante, no promocionar, no tener un embudo de conversión o una estrategia de conversión, no aprender de los demás, no cuidar a tu equipo, y luego cuando la cosa está funcionando te la puedes dar incluso después de ese año pensando que ya lo tienes todo hecho. Voy a repasar todos estos puntos uno por uno. Tampoco quiero alargar esto demasiado, pero creo que es importante tener esto claro, porque estos son los puntos fundamentales de por qué tu negocio se puede ir al garete o no en ese primer año. Créeme, yo ya he montado unos cuantos, en algunos me he estrellado, otros los he parado incluso en la fase lead antes de lanzar, porque hemos visto que lo que pensábamos que era fantástico y fantabuloso después de mucha inversión en desarrollo, hemos llegado a la conclusión de que no era así, hemos decidido pararlo antes de continuar. Y luego tenemos negocios que funcionan bien. Ahora mismo, por ejemplo, estamos abriendo empresas de injertos capilares, que está muy lejos de mi negocio de marketing digital. Pero esos son los negocios. No está en hacer aquello que te gusta hacer, sino en dirigir una empresa que genere dinero. Pero bueno, vamos al ajo. El tema de la falta de financiación suficiente. Vale, no falta solamente con arrancar. También hay que tener presupuesto para promocionar. O sea, no vale solamente con abrir puertas. Después de abrir puertas hay que moverlo. Hay que promocionar y hay que tener capacidad para sustentar el negocio durante un tiempo si este no genera beneficios, por lo menos unos meses. Esto es la principal causa de los negocios que mueren en los pocos meses nada más abrir. No todos los negocios que ves abiertos han generado dinero nada más abrir sus puertas. La gran mayoría de ellos han perdido dinero durante muchos meses hasta que no han tenido su recompensa. Saber gestionar esa evolución es fundamental. Luego el tema de la falta de formación y cultura empresarial. Bueno, esto es gratis, pero es algo que depende de cada uno. Un negocio es como las personas que lo forman. Pueden existir por un golpe de fortuna, pero la gran mayoría de negocios es un fiel reflejo de su equipo fundador. La formación, la capacitación, llámalo como quieras, pero si no sabes aquello que estás haciendo, tu empresa se hundirá. Y da igual que dentro de tu empresa hagas la labor de pintor y seas un mal pintor, o que seas un empresario que dirige a 5 pintores muy buenos, pero que no sabe de gestión de equipos, o de gestión económica, o de inversión. Seguramente llegará un punto en que no podrás pagarles, o no sabrás gestionarlos a nivel personal, y se irán a tu competencia, o ellos mismos incluso se convertirán en tu competencia. Así que es tan importante saber desarrollar el trabajo, o por lo menos saber algo de él, como saber dirigir equipos. Saber dirigir equipos es una de las cosas más difíciles que a mí más me ha costado, y aún así no estoy seguro de que lo sepa hacer tan bien como otros de los que aún sigo aprendiendo. Otro punto muy importante es ahorrar donde no se debe. En una casa no puedes ahorrar en el material que forma los cimientos y luego ponerte una cocina de 30.000 euros. Podrás hacerlo, podrás ahorrar en la calidad de los revestimientos, en los electrodomésticos. Pues en una empresa exactamente igual. No puedes ahorrar en tener un asesoramiento legal y tributario y luego no saber cómo facturar. O no saber si el cliente con el que estás trabajando le estás haciendo correctamente las facturas, o si tienes que presentar alguna documentación o tienes que hacerlo de determinada manera. Tienes que estar bien asesorado. No puedes ahorrar en hacer un buen estudio de negocio y en la elaboración de la estrategia empresarial. Si tú no sabes de ese tema, ponlo en manos de un profesional que te ayuda a decidir si la inversión que vas a hacer es positiva o no lo es. Si no lo es, te vas a ahorrar mucho dinero si paras a tiempo. Quizá te cueste dinero, pero hazme caso si te digo que seguramente vas a ahorrar muchos miles de euros si paras a tiempo. Y posiblemente una hostia muy grande. No puedes ahorrar en la marca de tu negocio, que es la base de todo lo demás. Ni tampoco en aquello que hará que te lleguen los clientes. Tener una marca no protegida, una marca que no esté bien diseñada, puede suponer el éxito o el fracaso. Puede suponer que después de haber lanzado el negocio te toquen echarlo todo para atrás y empezar con una marca de cero, tirándolo todo a la basura. Yo me he encontrado empresas que después de 30 años han tenido que cambiar la marca, pagar una penalización al legítimo propietario de la marca y prácticamente tener que echar el cierre o empezar desde lo más bajo después de 30 años. No invertir o dejar de invertir en atraer clientes mediante acciones publicitarias, acciones de marketing, dar a conocer la empresa, patrocinar eventos, no sé, en función de cada empresa cada uno tiene una estrategia diferente. En función de dónde esté tu público objetivo, la estrategia será de una manera o de otra. Dejar de invertir en eso es dejar de ganar dinero, literalmente. Hay veces que no es inmediato, hay veces, de hecho, cuando haces marca, al contrario de cuando haces acciones de marketing, el todo lleva su tiempo, requiere invertir dinero, pero la curva de crecimiento es brutal si lo haces bien y merece mucho la pena. Es algo que hay que hacer sí o sí. Dejar de hacer eso es fracasar. Luego, imitar sin analizar. Hay muchas veces que el emprendedor tiende a imitar a otros porque les va bien, pero no se plantan a mirar, a estudiar si siendo el mismo tipo de empresa o no, si son exactamente iguales y pueden aplicar exactamente las mismas estrategias. Yo me encontraba una empresa de puertas automáticas que imitaba la estrategia de una de la que venía, en la que había sido empleado, cuando la segunda era una empresa que trabajaba sobre todo con constructoras y él trabajaba directamente con un cliente final. Las estrategias no son las mismas, el cliente no es el mismo, la forma de trabajar no es la misma, los precios no son los mismos. No te vale. Hay que plantar, pensar y luego hacer. Luego analizar el plazo de retorno de la inversión. Hay muchos tipos de negocio. Hay que analizar antes de empezar en cuál está situado el negocio que vas a abrir. Hay negocios que abren la puerta y empiezan a entrar dinero, como puede ser un restaurante. Y hay otros que tardan mucho tiempo en empezar a recibir ingresos. Y por lo tanto tenéis que calcular un tiempo en el cual el negocio tiene que ser sostenible hasta que eso ocurre. No hay negocio mejor que otro. Simplemente hay que saber dónde te estás metiendo. Y ser consciente de los beneficios y perjuicios que tiene cada uno de ellos. Hablaré de ello en otra entrada, otro día. Pero yo he montado negocios que han cerrado por falta de tiempo / inversión, pero que eran negocios de haber conseguido muchos millones de euros. La mala suerte de no haber tenido ese tiempo suficiente o esa inversión suficiente, a pesar de haber estado en rondas de inversión y cosas similares. Pero bueno, esto es el mundo de los negocios. A veces que la fortuna te sonríe, otras que no. Y no tiene solamente que ver con tus capacidades, con el negocio y demás. El mercado fluctúa, el tiempo tiene mucho que ver. Y por eso cuando se hace algo hay que hacerlo rápido. No promocionar. Esto es un poco lo que hemos comentado antes en el ahorrar donde no se debe. Henry Ford dijo una vez que si solo tuviera un dólar invertiría 90 centavos en publicidad. Y así es. ¿De qué sirve tener un negocio lleno de productos sin clientes? ¿Dónde merece más la pena invertir? ¿En el stock? ¿En tener un mueble mejor? ¿O en tener clientes? Analizar dónde está tu público objetivo y utilizar las mejores herramientas para llegar a él será la clave de que tu negocio tenga clientes o no. Y aquí quiero hacer un especial hincapié en el tema de la estrategia. Elabora una estrategia anual de inversión. Establece tu presupuesto anual y repártelo en los principales hitos del año. Si tú en tu año lo vas a dividir, mira, la época mía más fuerte, imagínate, es verano. Ahí tengo que hacer una cantidad de inversión. Y luego tengo las fiestas de mi ciudad o de mi zona, donde también tengo que hacer una inversión. Y tengo Navidad y tengo... Tienes diferentes hitos repartidos durante todo el año. Pues establece tu presupuesto y repártelo. Después decide dónde vas a invertir cada euro y déjalo por escrito. Esto es fundamental. Porque es muy fácil caer y comprar el producto que nos ofrezca el comercial de turno, ya sea de la radio, la televisión local, la revista, el de posicionamiento o el consultor de marketing de turno. Él siempre nos dirá que su producto es muy bueno y que la oferta es excelente. Pero la pregunta para ti debe ser, ¿entra en la planificación? ¿Merece la pena eliminar o sustituir alguna de las acciones planificadas por aquella que nos están ofreciendo? Si la respuesta es no, invita al comercial a pasarse en noviembre, a pasarte una nueva oferta, para tenerla en cuenta en el presupuesto del próximo año. De esta forma ganarás tiempo, dinero y sobre todo eficacia en tus acciones comerciales. Tener un embudo de conversión. Esto es muy importante y ligado a la anterior y se refiere sobre todo a la oferta. Mucha gente abre la puerta y se conforma con los clientes que van llegando y confían en el boca a boca para conseguir más. Se ciñen al público de su zona, al que por inercia les va a consumir, y creen que así tienen libertad y seguridad económica y no pueden estar más equivocados. Cualquier cambio en el mercado seguramente los mandará a cerrar. Que abra la competencia un negocio a su lado o que cambie el gusto del mercado por el producto. Si esto te afecta es porque no controlas por qué te llegan los clientes. No te has posicionado en el mercado, no te has diferenciado y desde luego no tienes un embudo de conversión. Esto, por ejemplo, que estás oyendo ahora mismo, forma parte de una estrategia de contenidos. Si tú llegas aquí y lo que estás oyendo te gusta y consideras que mi persona es alguien con conocimiento y que te pueda asesorar correctamente, seguramente hablarás de mí. Seguramente hasta contactarás conmigo si en un momento dado te hago falta. Esto es controlar de dónde te llegan los clientes, o por lo menos es una forma de hacerlo. Crea tu estrategia de conversión, tu embudo de conversión, o como ahora se está llamando más de moda, un funnel de ventas. Atrae a una audiencia afín a tu producto y que en un momento dado pueda convertirse en un comprador. Hay otras estrategias de seguimiento y demás que aquí no vamos a tocar. Esto es simplemente algo que debes tener en cuenta. Luego dentro de cada uno de estos hitos hay muchísimas acciones, infinitas acciones que se pueden hacer para desarrollarlas. Pero por lo menos tienes que conocer la base y eso es lo que yo aquí te estoy intentando transmitir. Otro error es no aprender de los demás. Tener la mente abierta a aprender de los demás es clave. Be water, my friend, decía Bruce Lee en una entrevista. Ser flexible y estar abierto a cambios, adaptaciones y mejoras te ayudará a crecer. Si tienes la suerte de tener amigos o familiares con negocios, habla con ellos. Si no lo tienes, métete en una asociación de empresario. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Qué programas utilizan? ¿Cómo afrontan ellos los impagos? Eso es mejor que cualquier máster que puedas pagar. Precisamente por eso se les llama mastermind. Un mastermind te permite obtener un beneficio de diferentes perspectivas, aportaciones y comentarios. Aporta recursos y conexiones que no podrías haber tenido por tu cuenta, acelerando rápidamente la curva de aprendizaje y fomentando la motivación, el compromiso y el aprendizaje constante. Además, abre puertas a colaboraciones y nuevos clientes. Esto obviamente lo he tenido que leer porque no me lo sé de memoria. Esto es fundamental. Un mastermind es un grupo de personas en el mismo grupo de sinergia. No antes está formado por 5 o 6 personas. Suele haber un moderador que suele gestionar la conversación. Suelen obligar a que haya todo el mundo participe entre 10 y 15 minutos y suelen ser al menos 2 reuniones por semana. Se trata de compartir información, compartir estrategias, compartir problemas, dudas y que desde diferentes puntos de vista, diferentes personas con diferentes experiencias te puedan ayudar. Esto es brutal. Mejor que cualquier carrera que puedas estudiar. Yo, por ejemplo, formo parte desde hace casi 3 años de, no es un mastermind, es una asociación de empresarios. Afortunadamente es algo que está por todo el mundo, que se llama BNI. Bueno, hay mucha gente que le dice que es una secta, me parece perfecto. Sí que es una asociación cerrada en cuanto al tema de que tiene unos objetivos, unos compromisos que hay que cumplir sí o sí, si no, estar fuera. pero te ayuda muchísimo, te apoya muchísimo. En el nuestro, por ejemplo, ahora somos 41 personas de las cuales puedes aprender es brutal. Reunirte todas las semanas con 41 empresarios de diferentes sectores, tener la oportunidad de aprender de ellos es una barbaridad. Yo lo recomiendo. Si no es a otra, yo lo recomiendo. Y te recomiendo que por lo menos lo mires. Y luego queda muy poquito. Uno de ellos es no cuidar a tu equipo. Esto es brutal. Volvemos antes a la gestión de equipos. Gestionar. Mira, esto no vamos a salir. Si luego leéis el post, esto no está. Y os voy a hablar de la estrategia de Mercadona. Mercadona, como seguramente sabréis, es una empresa española de alimentación que ya está extendiéndose por Estados Unidos, y se puede decir que es la empresa de alimentación en cuanto al tema supermercados con más proyección que existe, o una de las que más. Y es una empresa que no hace publicidad en televisión, no la hace, a pesar de que en todas las ciudades de España pues probablemente tenga dos o tres supermercados, incluso a veces más, incluso las pequeñas. Y su publicidad tampoco, bueno, tampoco hacen descuentos, en plan tarjeta de puntos con descuentos y bonos y cosas así, no lo hacen. Consum, Carrefour y demás sí lo hacen. Día y cosas así hacen anuncios de televisión. Bueno, pues Mercadona no lo hace. Su acción publicitaria es cómo hablan de ellos sus trabajadores. Ellos tienen un manual de empresa, de cómo tiene que funcionar la empresa desde el cliente, que para ellos es el jefe, hasta el gerente general. Y para ellos una de las bases fundamentales es el sueldo del trabajador y cuidar al trabajador. No hay ni un solo problema. O sea, es brutal la manera que tienen ellos de entender el cómo se cuida al trabajador, qué sueldo se les paga, cómo se trata a un trabajador, por ejemplo, cuando se queda embarazado o tiene que coger una baja. Eso es indiferente. Para ellos es fundamental que el trato del trabajador sea exquisito. ¿Se les exige? Sí. ¿Se les cuida? Muchísimo. ¿Se les defiende? A tope. ¿Se les enseña a ser mejores, a recomendar el producto? ¿Se les incentiva para que prueben el producto? Sí. Y por eso ellos han llegado a una criba y han dicho, por ejemplo, una población, por ejemplo, donde estamos nosotros, por ejemplo, unos 100.000 habitantes, pues hay 4 o 5 Mercadonas, no sé cuántos trabajadores tendrán, pero pongamos que cada uno junte en torno a 20, 30, 40, no sé los que son. Si hay 4 o 5 Mercadonas, estamos hablando de 100 personas. 100 personas hablando maravillas de ti cada día, luchando por tu negocio y recomendando tu negocio. 100 personas en una población con familiares que dependen de ese mismo negocio para subsistir, que también van a hablar de ese negocio, es una brutalidad. Son 100 familias, 200 familias, 80 familias, mucha gente hablando bien de ese negocio. Esa es la publicidad que hace Mercadona. Y no tiene nada que ver con inversión. Por eso cuidar de tu equipo es fundamental. Entonces, y ahora sí volviendo un poco a la escaleta. En este mercado donde la mayoría prefiere la explotación del personal que rota cada poco tiempo, a este modelo que yo os he comentado, destacan estos últimos. Destacan aquellos negocios donde el personal cuida de él como si fuera suyo. Yo estoy muy orgulloso de que mi negocio es La Creativa, y creo que esta es la primera vez que lo menciono, mi agencia de publicidad. Los trabajadores, creo, o a día de hoy siento, que luchan por él como si fuera suyo o casi como si fuera suyo. Porque lo viven, yo lo siento. Cuando han tenido que darse más tiempo se han quedado, cuando han, sin decírselo siquiera, se han ofrecido ellos mismos. Cuando ha habido que ofertar a un cliente algo que sabían que se salía de sus de lo que normalmente solía hacer, ellos lo han hecho. Cuando ha habido que cuidar a un cliente echándole más horas, incluso sabiendo que no se le iba a cobrar al cliente, lo han hecho por el bien del cliente, cuidando al cliente, sin tener que preguntarme. Eso para mí es brutal. Así que, y volviendo a la escaleta, porque me había vuelto a salir, igual que a ti te gustaría tener las piernas de Usain Bolt, las manos de Dalí y la mente de Stephen Hawking, ahora fallecido, tu negocio, que es un ente propio, quiere tener lo mejor en cada campo y además lo quiere tener con la mejor disposición cada día para poder desarrollarse. Porque si eso es posible, lo es con una buena gestión de ese equipo. Sé empático, claro y transparente financieramente con tus empleados. Haz reuniones de equipo, comparte con ellos éxitos y fracasos. Comparte con ellos el botín mediante una política de incentivos. Deja una puerta abierta siempre al ascenso y a la mejora. Y yo siempre he pensado que el mejor miembro de un equipo es aquella persona ambiciosa que no dudará en luchar por la empresa si la empresa lucha por él y por el bienestar de su gente. Así que hazlo, lucha por tu equipo y ellos lucharán por ti. Y no descuides las actividades lúdicas, no todo es trabajar más horas. Alguna vez hablaré de las que hago yo en mi empresa, que creo que son muy interesantes para mejorar el entorno del equipo. Y lo último y fundamental, cuando ya has pasado ese primer momento tenso y ya la empresa empieza a funcionar, empiezas a ganar dinero, no pienses que está todo hecho, porque no hay peor fallo que ese. Ya estamos ganando dinero, ya tenemos el equipo formado, los clientes contentos. Mucha gente en ese momento decide que es el momento de vivir, de disfrutar de los frutos conseguidos, de gastar el dinero, pero no. Ese precisamente es el momento de volver a empezar, de analizar datos, de dar un empujón al negocio, de adelantarse al mercado e innovar. Y por supuesto es el momento de diversificar, de aprovechar la posición de privilegio que te proporciona tu negocio, que ya es estable, para crear el segundo, el tercero o lo que te permita tu tiempo y tu economía. Ese es el momento de diversificar. O sea que si estás en ese punto, diversifica. Es el momento de sacar algo de tiempo, emprender una segunda actividad. Y ahí es cuando muchos me preguntan que cómo se hace, de dónde se saca el tiempo, porque la gran mayoría, como dicen, no tienen tiempo más que para su negocio inicial. Y la respuesta que yo doy siempre digo que es sencilla. Busca socios. Es una putada a veces trabajar con socios, pero es muy diferente empezar con un socio a la par, empezar cuando ya empiezan los dos montando un negocio desde cero, 50-50, algo de lo que alguna vez también volveré a hablar, algo que nunca recomiendo. Esto es distinto. Cuando ya tienes una posición económica favorable y un colchón detrás en forma de negocio principal, en ese momento es cuando hay que buscar a la persona idónea que es capaz de desarrollar el negocio y que luche por él a cambio de una parte de la sociedad. Si la logras, si la consigues, si la encuentras, habrás encontrado más del 50% del camino para montar ese segundo negocio. Verás, cuando empieces a hacer ese segundo negocio, cómo lo difícil es crear el primero. Los demás llegan seguidos. Y ya sabes, con todo esto, con este rollo, ya sabes que tienes que tener en cuenta para empezar tu negocio, sabes de la importancia de dedicar tiempo y recursos a ellos, de la importancia de capacitarse, sabes que tener en cuenta para evitar el fracaso en tu primera empresa y el secreto del éxito de los hombres y mujeres de negocios. El mejor consejo que te puedo dar, no escatimes en lo fundamental y rodéate de profesionales en cada área en la que actúes. Nada más, soy Rubén Jaén González, de CEO de la Agencia de Publicidad y Marketing en la Creativa y consultor de negocios. Y estoy a tu disposición para lo que necesites. Chao, chao.